versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Titulé este mensaje Los hijos de la promesa, y van a ver por qué, porque es evidente. Quiero decirles esto, este es el pasaje más difícil que está en el libro de Gálatas, así que vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero es el más complicado de entender en el libro de Gálatas, pero Pablo sigue con las mismas ideas que está compartiendo y ahora lo va a hacer de una manera en la cual nosotros no podemos interpretar la Biblia así, pero ya vamos a llegar así, a ese momento. Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocijaos o regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, como dije, el título de este mensaje son los hijos de la promesa, y vamos a llegar, y cuando hablamos de los hijos de la promesa, son personas que conocen a Cristo como su Salvador. Vamos a llegar a eso al fin del pasaje, realmente en el versículo 28. Pero acá vamos a ver tres cosas que Pablo nos da. Primero nos va a dar una lección de historia realmente y vamos a tener que ir a Génesis al principio para poder mirar algunas de las cosas que están pasando acá. Y después nos va a dar lo que es llamado una alegoría y vamos a llegar a ese momento y voy a explicarles lo que es una alegoría. Y después va a dar las bendiciones o los resultados de ser un hijo de la promesa. Esos son los tres puntos. Pero la primera es la historia del Antiguo Testamento. Sabemos, quizás han aprendido en la escuela dominical cuando eran niños, o quizás como adultos, depende de cuando conocieron a Cristo, o quizás nunca lo aprendiste, de Abraham. Han escuchado de Abraham, el padre realmente de la nación judía, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Y una de las cosas que hemos estado mirando es que los judaizantes entraron a la iglesia de los hermanos aquí en Galacia y han dicho que está bien que creyeron en Cristo como su Salvador, pero necesitan agregar obras, necesitan agregar la ley de Moisés, necesitan agregar circuncisión, necesitan cumplir con las leyes, y aprendimos hace unas semanas atrás que ya empezaron a desarrollar el programa, o sea, ya estaban haciendo cosas del calendario judaico, y ya estaban dejando de lado salvación por fe. Y una de las cosas que usan los judaizantes es su fama, digamos, o lo que ellos piensan que Dios los va a salvar, dicen, es Abraham es nuestro padre. Y a Pablo ya habría hablado de esto varias veces, pero ellos lo mencionaron una y otra vez, pero Abraham es nuestro padre, Abraham es nuestro padre. Entonces Pablo llega a este pasaje y va a hablar de una madre. No me importa quién es tu padre. Va a decir, lo importante es quién es tu madre, ¿no es cierto? Y vamos a ver eso en un momento. Pero empieza acá en el versículo 21, realmente si recuerdan la semana pasada, él compartió su corazón con los hermanos, estaba triste, estaba realmente con emociones muy fuertes, pensando que había perdido su tiempo con los hermanos de Galacia, y llega acá al 21 y vuelve a hacerle esta pregunta, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Se dan cuenta de lo que ustedes están pidiendo, de lo que ustedes quieren? ¿Se dan cuenta de lo que significa dejar la salvación por gracia, solo por gracia, a cumplir una ley mosaica? ¿Se dan cuenta? Ahora, él ya pasó 4 capítulos explicándonos qué significa. Pero llega otra vez y dice, ¿no habéis oído la ley? ¿No se dan cuenta lo que significa? Y después empieza a hablar, versículo 22, dice, escrito, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Han escuchado la historia de Abraham? Abraham tenía, Dios lo llamó a un lugar específico, él dijo voy, tuvo fe en Dios, fue, y Dios le dijo voy a hacer de ti una gran nación. Vamos a Génesis capítulo 16, Génesis 15 realmente, Génesis 15. Vamos a leer esta historia un poquito. Génesis 15, en el versículo 2. Él le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Y la respuesta de Abraham es, Génesis 15, 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham tiene 75 años, Sara tiene 65, 10 años de diferencia, y Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham le dice, ¿cómo vas a hacer de mí una gran nación? Yo ya estoy viejo, ya no puedo tener hijos. Y Dios le dice, vas a tener hijo, tuyo va a ser. Vas a tener una herencia que va a venir de un hijo tuyo, no de un esclavo. No de alguien más en tu casa, sino que va a ser tuyo. Génesis 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia. Pero ya pasaron 10 años desde que Dios le prometió esto. Pasaron otros 10. Y ya estaban como, bueno, Dios prometió esto, pero no está haciendo nada. Vamos a tratar de arreglar las cosas para ayudar a Dios, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros tratamos de ayudar a Dios también, y vamos a ver el error grande en este momento, ¿no? Pero entonces, Sara y Abraham pasaron otros 10 años, confiaron en que Dios iba a proveer un hijo, y ahora están como, ¿qué hacemos? ¿Cómo puede ser? Porque yo ya no voy a tener hijos, es lo que dice Sara. Ya tengo 75 años, ya está, no puedo. Capítulo 16, versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Yo ya no voy a tener hijos, entonces vamos a tratar de solucionar esto para Dios, porque no queremos que Dios quede mal, ¿no es cierto?, con su promesa. Y no sabemos cómo va a responder Dios, porque obviamente no lo va a hacer con mi cuerpo, eso es lo que dice Sara. Tengo a mi sierva, podemos, vos andá con mi sierva y podés tener un hijo con ella, y ahí vas a poder cumplir con la herencia. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, porque pasaron 10 años, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora lo que tenés es una pelea entre Sarai y Agar, ¿no es cierto? Y Agar ahora tiene un hijo, el hijo de, supuestamente, de la promesa, porque eso es lo que Sara y Abraham esperaban. Versículo 15 del capítulo 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Entonces tiene un varón, puede tener una herencia ahora, se llama Ismael y él nace y después vamos a ver todo el lío que hasta hoy se vive por Ismael y bueno, saben de Isaac que vamos a llegar en un momento. Pero lo que queremos remarcar acá, Hay dos cosas en cuanto a la historia del Antiguo Testamento, y miramos ahí en el versículo 22, y es lo que se llama el principio de la carne y el principio de la promesa. Versículo 22 dice, en Gálatas 4, ¿no? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es el principio de la carne. Más el de la libre es con el de la promesa, el principio de la promesa. ¿Y qué está remarcando Pablo acá? Realmente los dos nacieron por la carne, ¿no es cierto? Los dos nacieron un nacimiento físico. Pero lo que él quiere remarcar, y vamos a ver después en los próximos versículos, en el 22 y 23, es que Abraham y Sara no confiaron en Dios suficiente, le creyeron a Dios que Dios iba a proveer, pero después de 10 años dijeron, no, tenemos que solucionarlo nosotros, y se basaron en sus obras, se basaron en su carne, miraron la situación y dijeron, nosotros podemos ayudar a Dios en nuestra fuerza, y esto es lo que tenemos que hacer. Ahí tenés a mi sierva, ahí está, podés tener un hijo con ella, y tiene el hijo. Y Pablo acá está remarcando y dice, ese es el principio de la carne. ¿Y qué es lo que significa? Significa que Ismael nació basado en la obra del hombre, no en Dios. Significa que el hombre trató de llegar a Dios o ayudar a Dios o arreglar las cosas con Dios por su propia cuenta. Y nació Ismael. Ahora, cuando recordamos lo que Pablo está hablando en este pasaje, él nos está dando una alegoría que vamos a llegar en un momento, de que el hombre trata de llegar a Dios por su propia fuerza. ¿Qué hace el hombre hoy? La idea que tiene todo el mundo es, para llegar a Dios debo ser bueno, ¿no? Entonces trata de ser bueno, o debe dar su dinero a la iglesia o a los pobres, entonces voy a dar mi dinero, aunque algunos no siguen ese tanto como el de bueno, ¿no? Pero dicen, bueno, voy a tratar de hacer cosas por mi propia fuerza para llegar a Dios. Y Pablo dice, es lo mismo que trató de hacer Sara y Abraham, y nació Ismael, y Ismael es un principio de la carne que se basa en que estamos tratando de llegar a Dios por nuestra propia fuerza. Entonces, cuando hablamos de Ismael, Dios, o Pablo en este caso acá, por medio del Espíritu Santo, está remarcándonos que estamos tratando de llegar a Dios por nuestra propia fuerza, y Ismael es la cabeza de ese grupo, digamos. Realmente Agar es la madre de este grupo, que significa nosotros tratando de llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Espero que se haya entendido eso. Segunda cosa, vemos el principio de la promesa, versículo 23. El de la esclava nació según la carne, el hijo. Mas el hijo de la libre nació por la promesa. Era algo milagroso. Dejen un dedo en Gálatas y vamos de vuelta a Génesis. Génesis capítulo 21. Génesis 21, versículo 1. 21:1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Noten eso. ¿Quién hizo la obra ahí en el cuerpo de Sara? Dios. No lo hizo Sara. Sara ya trató de hacer las cosas de su propia manera y salió Ismael y Agar y toda esa situación. Visitó Jehová a Sara y hizo como Jehová le dijo, y versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios la visita, dice, en este próximo año ella va a tener un hijo de la herencia. Ella se rió, no sé si recuerdan esa historia, pero Dios le dio el bebé a Sara en el tiempo que Dios había dicho. Versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Sara tenía 90 años. ¿Eh? Sería un milagro hoy en día también, ¿no? Estarían todos los doctores, no estarían estudiando eso en la facultad, Daniel, si fuera así. Estarían, esta señora, ¿dónde está? Queremos estudiar qué pasó que puede tener un bebé a los 90 años. Y la idea, volviendo a Gálatas acá, es la idea de que fue un milagro. Era un milagro de Dios, obviamente, porque Dios puede hacer eso. Y Pablo acá está diciendo, el principio de la promesa es, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, y aunque parece imposible para el hombre, Dios lo hace, como él dijo que lo va a hacer. Y en este caso, tuvo un hijo a los 90 años, cosa que no podía pasar, porque su cuerpo ya por 90 años no tuvo ningún hijo, pero Dios lo hizo. Y entonces Pablo dice, tenemos el principio de la carne, el hombre tratando de alcanzar a Dios por sus propios métodos, eso es Agar, la madre Agar. Y después tenemos a la madre Sara, que no tuvo nada que ver, Dios se lo dio porque se lo prometió, aun cuando ella no creía, Dios se lo prometió y cumplió, y es la promesa de Dios. Y esa es la historia que tenemos. También, no busquen esto, pero si quieren anotarlo, Hebreos 11:11 dice así, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Era la promesa de Dios, y Dios le prometió a Abraham y a Sara que iba a darle un hijo, y ellos, aunque Sara en algún momento dudaba, le creyeron a Dios, Dios le dio un hijo, y dice acá en Hebreos 11:11 que fue porque ellos creyeron a Dios que le había prometido. Basado en todos estos versículos, la idea de Pablo acá es que uno representa la carne, representa al hombre haciendo las cosas por su propia cuenta para llegar a Dios, y el otro representa a Dios haciendo toda la obra para que nosotros lleguemos a Dios, y nosotros creyendo eso. Entonces él divide en lo que es principio de la carne, principio de la promesa. El segundo punto lo vemos en el versículo 24, pues eso era la historia del Antiguo Testamento, pero Pablo lo va a llevar un paso más. Versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y después llegamos a la segunda parte. Pero empieza acá el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Realmente la palabra alegoría viene de dos palabras griegas, que quiere decir alos, que quiere decir otro, y alegoreo, que quiere decir hablar. Y la idea que dice es hablar otra cosa. ¿Qué es lo que significa? Hay un significado en la historia de Génesis, ¿no? Porque lo acabamos de mirar. El significado es que Dios le dio una promesa, ellos le creyeron y le prometió a Isaac y tuvieron una herencia de personas, ¿no es cierto? De hijo de Isaac y tuvo una herencia que de millones y millones. Y eso era el significado en el tiempo de Génesis. Bueno, ahora Pablo va a agarrar ese mismo significado y va a presentarlo, pero la idea de alegoría es que él va a presentar otro significado sobre ese significado. ¿Entienden eso? Ahora quiero decirles esto, en ningún momento para nosotros es correcto mirar la Biblia como una alegoría. Quizás han estado en algún momento en algún estudio bíblico, ¿no? Y todos leen un pasaje y alguien dice, bueno, este versículo que habla del amor de Dios significa que yo ahora puedo caminar por la calle bien, porque eso es lo que yo creo que significa para mí. Significa que mi familia van a conocer a Dios en algún momento porque Dios es amor. Y empiezan a inventar lo que ellos quieren inventar y le dan un significado a ellos mismos. Han estado en un estudio bíblico así, donde entras y se sientan y dicen, este versículo no está hablando de nada de lo que vos estás diciendo, pero yo lo veo así, lo voy a aplicar así a mi vida. Eso es alegoría. Eso es buscar cosas en el pasaje que no están y aplicarlo a mi vida. Ahora, quiero decirles esto, cuando nosotros interpretamos la Biblia, sin entrar a un estudio de hermenéutica, pero cuando interpretamos la Biblia, hay un solo significado en el pasaje. Hay un solo significado. Y nosotros, la responsabilidad que tenemos, especialmente el que predica el púlpito, es buscar qué es el significado de esa carta, de ese hermano, a los hermanos que la leyeron. Porque ese es el significado. Una vez que entendemos el significado, vos y yo podemos aplicar ese significado a nuestra vida. Así debemos interpretar la Biblia. Se llama una interpretación literal. Entonces estudiamos la Biblia, vemos lo que quiere decir para esa persona a la cual fue escrita y lo aplicamos a nuestra vida. Pero vos y yo no podemos tomar la libertad de decir, bueno, este versículo me gusta, e inventar cualquier significado, porque Dios tenía un significado hoy. Y quiero decirles esto, muchas de las sectas que existen hoy es porque en algún momento alegorizan pasajes de la Biblia para significar lo que ellos quieren hacer significar. Entonces, si estás en un estudio bíblico y alguien dice, este versículo significa esto para mí, no digas, eso es alegoría, está mal, después puedes hablarle a la persona, no en el momento, ¿no? Pero hay muchos que hacen eso, pero tiene un significado, y cuando entendemos el significado, ahí podemos ver cómo se aplica a nuestra vida, ¿está bien? Bien, habiendo dicho eso, acá tenemos una alegoría. Creo que es el único momento en toda la Biblia donde hay una alegoría, pero hay algo acá que dice, que es el Espíritu Santo realmente, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, esto es una alegoría. Entonces, cuando Pablo dice, esto es una alegoría, él puede hacer eso porque está escribiendo de acuerdo al Espíritu Santo, ¿está bien? Entonces, algunos dicen, bueno, dice alegoría, así que ahora la Biblia tiene alegorías, puedo inventar lo que quiera. No, esto es una alegoría y puede hacer eso Pablo porque el Espíritu Santo lo está guiando a hacerlo y nos dice, esto es una alegoría. ¿Entienden la diferencia? Bien, seguimos entonces. Ahora quiero decirles esto también, los judíos, los rabinos hebreos, por ejemplo, ellos le daban significado a todo. Si estudias un poco de historia judía, ellos hacían vueltas con, dependía de las letras de su nombre, cuántas vocales tenía o cuántas letras, y ellos inventaban todo un sistema de qué significaba eso. Por ejemplo, en un pasaje Dios le dice a Abraham, 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 lo repitió, ¿saben lo que significa eso? Significa que Abraham va a vivir acá en la tierra y está hablando de Abraham que va a vivir en la eternidad también. Entonces está hablando de las dos personas de Abraham. Y eso lo sacan porque lo alegorizan, lo inventaron, porque está repetido dos veces. Nosotros diríamos que era un énfasis a Abraham, ¿no? Pero los judíos, los rabinos hacían mucho de eso, alegorizaban todo el tiempo, y hoy en día hay mucha gente también que alegoriza y no es correcto, pero Pablo acá lo va a hacer para marcar un punto y lo hace. Bien, vamos a leerlo. Bien, ya estamos con la alegoría, ¿no? Dice, versículo 24, lo cual es una alegoría, lo que miramos, el principio de la carne, el principio de la promesa. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. Representan los dos pactos. ¿Qué son los dos pactos? Tenemos lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Es lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento realmente en alguna manera. Pero el antiguo pacto decía Dios, Dios, ustedes necesitan hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo hizo? Mandó los 10 mandamientos. Mandaron otras leyes para seguir a Dios. Y Dios le dijo, obedece y si obedeces vas a recibir bendición. Ese es el antiguo pacto. Dependía del hombre si iba a estar bien con Dios. En el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, Dios le dice, voy a hacer esto, esto y esto y esto, ¿y qué debían hacer? Creerle. Que eso es lo que pasó. Agar tuvo un hijo, fue porque Sara y Abraham buscaban agradar a Dios por su propia cuenta. Sara tuvo un hijo porque Dios se lo dio. Y estos son los dos pactos. Seguimos, porque vamos a hablar de los dos pactos ahora y Pablo nos va a dar varias cosas de cada pacto. Versículo 24 en la mitad dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Qué es el monte Sinaí? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien recuerda? Se dieron los mandamientos en el monte Sinaí. Entonces Dios lleva a Moisés, le da los mandamientos en el monte Sinaí. Ahora Pablo dice, Agar, el pacto de Agar, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, representa el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque había que hacer obras para llegar a Dios. Había que cumplir con toda la ley, ¿no es cierto? Y eso es lo que los judaizantes están tratando de traer otra vez, ¿no? Pero estaban cumpliendo con toda la ley y si no lo hacían estaban en problemas. Dios los castigaba. Este es Agar, versículo 25. En ese mismo pacto de Agar, sigue con el monte Sinaí, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora, yo no traje un mapa, pero Arabia está fuera de lo que es la tierra prometida. ¿Está bien? La tierra prometida es Jerusalén, es lo que es Israel. Arabia está afuera y el monte Sinaí está afuera. Entonces lo que Pablo está diciendo es, el pacto que es según Agar, que es el monte Sinaí, y el monte Sinaí está en Arabia, y realmente, seguimos, dice, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Lo que está diciendo realmente, ustedes quieren ser parte de algo que los aleja de su tierra, digamos, de su promesa. Los pone en un lugar donde no quieren estar. ¿Por qué? Sin ir en mucho detalle, hoy en día hay mucho, si vas al Medio Oriente o a esta zona, hay mucha guerra, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay guerra. ¿Y qué es la causa de la guerra? Tenés a los judíos y tenés a lo que es los árabes, ¿no? Realmente la pelea que tenemos es, los dos dicen, esta es mi tierra, Jerusalén. ¿Por qué? Porque los dos son hijos de Abraham. Los árabes son los hijos de Ismael. Y los judíos son los hijos de Isaac. Y esta cosa donde ellos trataron de ayudar a Dios tiene repercusiones por toda la historia y nos lleva a hoy, donde constantemente están peleando por la misma tierra que hay ahora en Israel, ¿no es cierto? Y están constantemente peleando y va a ser así hasta que el Señor regrese, ¿no? Bien. Entonces, Pablo dice, este pacto que es Agar, que es el hijo Ismael, es del monte Sinaí, es basado en el hombre, es y después dice en el versículo 25, está en esclavitud. Y menciona a Jerusalén y está hablando del pueblo de Jerusalén y dice, eso es esclavitud. ¿Por qué? Porque en Jerusalén te pedían que sigas las leyes, que sigas los mandatos, que sigas la ley de Moisés y que cumplas con cada cosa que existe en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, ese es el pacto de la carne. Ese es el pacto de la esclavitud, tratando de llegar a Dios por sus propias cuentas. La otra, el otro lado, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos a Agar, Ismael, son esclavos, nacieron en esclavitud realmente, están en el monte Sinaí, que está basado en el hombre, están en la Jerusalén actual, que está basado en las leyes para llegar a Dios. Este es el pacto del hombre, el pacto de la carne. Y después tenés a Sara, que tuvo a Isaac, porque Dios le dijo, vas a tener a Isaac, y Dios cumplió, ellos le creyeron y tuvo a Isaac. ¿Isaac fue un esclavo? No. Isaac fue libre, nació en libertad, fue libre. Y dice acá, y nos agrega, dice, los hijos de Isaac realmente son de la Jerusalén de arriba. ¿De qué Jerusalén está hablando? ¿Sabían que hay una arriba? Está hablando del cielo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice a nosotros los creyentes que no somos ciudadanos del mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Vivimos acá en este momento, pero nos espera una eternidad en el cielo. Y Pablo acá está diciendo, los hijos de Sara, los que vienen por la promesa y la idea de eso, los que creen en Cristo como su Salvador, y nada más, porque eso es lo único que necesitas, ellos están en la Jerusalén de arriba. Ahora, no estaban en este momento, pero estaban pensando en el cielo, y hoy están en el cielo. Y dice, sigue el versículo 26, la cual, está hablando de Sara, es madre de todos nosotros, es libre. Pablo otra vez estaba hablando de esclavitud y obras y libertad cristiana. ¿Y qué está diciendo? Uno, vas a estar toda tu vida tratando de llegar a Dios y va a ser imposible. Vas a ser esclavo. Y el otro dice, conociste a Dios como tu Salvador, ahora podés vivir en la libertad cristiana, que vamos a aprender en las próximas semanas qué significa eso, ¿no? Muchos han malinterpretado la libertad cristiana, pero somos libres. ¿Por qué? Porque ahora agradamos a Dios porque Él nos salvó. Hacemos obras para Dios porque Él nos salvó, no para recibir favor de Dios. Entonces cambia toda nuestra perspectiva de nuestra vida. Versículo 27. Realmente Pablo acá menciona Isaías capítulo 54 versículo 1 y esto es un pasaje de ahí, dice, está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, en este momento el pueblo de Israel, cuando se usó esto en Isaías, estaba en cautiverio. Y Dios le está diciendo por medio de Isaías que se regocijen, que den a luz, porque Dios va a obrar en el pueblo de Israel y les va a dar más hijos que de la desolada que la que tiene marido. Que la idea es que ellos van a crecer, van a estar bien, van a ser libres y van a tener hijos. Pero creo que lo que está aplicando acá, Pablo, es hablando de la Jerusalén de arriba. Saben que en un momento el cielo estaba desolado, no había nadie en el cielo. ¿Sabían eso? No había nadie en el cielo. Estaba esperando que las personas conozcan a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí ya pudieron ir al cielo, ¿no? Porque ahora por medio de la obra de Cristo. Entonces, en un momento estaba estéril, no había nadie. Y hoy está lleno de hermanos, de creyentes, disfrutando del cielo. Y la idea de Pablo es, regocijate, vos que sos libre. Vos que conocés a Cristo como tu Salvador, porque algún día vas a estar ahí en el cielo con tus otros hermanos que conocen a Cristo como tu Salvador. ¿Y cuánto esfuerzo te llevó a vos llegar ahí? Cero. Porque eso es lo que Pablo quiere remarcar. Versículo 28, el tercer punto. Los hijos de la promesa. Entonces, espero que estén siguiéndome. Yo sé que es muy, muy histórico, es muy complicado, pero realmente Pablo está remarcando lo que ya hemos aprendido en esta semana. Pero versículo 28, el último punto, somos hijos de la promesa. Dice, así que hermanos, nosotros, los creyentes de ahí de Galacia, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque confiaron en Cristo como su Salvador. Pablo dice, lo único que tenían que hacer es confiar en el Evangelio que les prediqué, que fue predicado a ustedes, y lo creyeron. Y ahora están agregando obras y Pablo dice, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. No necesitamos trabajar todas estas cosas para conseguir favor de Dios, que es imposible. Sino que podemos ya creer en Cristo, ser libres y poder realmente agradar a Dios ahora que somos libres. Versículo 29, hay dos resultados que vienen de ser hijo de la promesa. Versículo 29 dice, pero como entonces, el que había nacido según la carne, ¿quién era eso? Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac. Así también ahora. Saben que en Génesis 21, versículo 8 y 9, no lo busquen, pero Ismael ya tiene 17 años, tenía 14 años más que Isaac. Tiene 17 años, Isaac cumple 3 años y le hacen una gran fiesta a Isaac. Y mientras están ahí en la fiesta, Ismael, primero que probablemente muy enojado, ¿no es cierto?, celoso, porque por 14 años él iba a ser el heredero, él era el hijo premiado, digamos, y ahora nació Isaac y ya perdió todo lo que le esperaba, ¿no?, que probablemente causó todo lo que vemos hoy, el resultado, ¿no?, en la historia. Tiene 17 años, está en esa fiesta, está al costado, ¿y qué hace? Se burla de Isaac. Empieza a burlarse de Isaac. Empieza realmente enojado, burlarse, tratarlo mal, y en ese momento Sara dice, tengo miedo que Ismael va a hacerle algo a Isaac. Porque era algo normal para pensar. Entonces Sara le dice a Abraham, sácalo de acá, aléjalo. Pero la idea que Pablo nos da acá, él usa la palabra perseguía, la idea de persecución. Y de la misma manera que Ismael perseguía a Isaac y estaba enojado con Isaac y buscaba tratarlo mal y lo perseguía, así también ahora los que no son de la promesa persiguen a los que son de la promesa. Entonces un resultado de ser un hijo de la promesa es que vas a recibir persecución por creer en Cristo. ¿Persecución de quién? ¿Del mundo? Sí. Pero no sé si han mirado en la historia, realmente la persecución más grande hacia los que creían en Cristo vino de las personas religiosas. Y miren la historia nomás. La historia ha mostrado que los que más han perseguido a los que creen en Cristo como su Salvador solamente por fe, han sido los que tienen un sistema de religión por obras. Y ellos son los que buscan más que nada, maltratar o perseguir a los creyentes. Y Pablo dice, es normal que venga una persecución, es normal, es algo de esperarse. Ismael lo hizo con Isaac, vos sos un hijo de la promesa, vas a tener persecución, van a venir a buscarte. No le gusta al mundo cuando le decís, no podemos aceptar lo que vos decís, porque es solamente por fe. No les gusta que haya solamente un camino al Señor. Quieren muchos caminos, quieren que todos estén incluidos. Y cuando vos decís, la Biblia dice que solamente por fe, buscan perseguirte. Va a haber persecución. Hoy en día hay muchas cosas que están llevando, principalmente en Estados Unidos, hay mucha persecución a los creyentes. No están perdiendo su vida, pero sí están perdiendo libertades así por todos lados, porque son creyentes. El tema principal allí es la homosexualidad y cómo están tratando con eso. Y ahora, no sé si han escuchado, pero los baños con las personas que son que no saben qué género son, ¿no es cierto? Nacieron varón, ahora son nena o son varón o se van mezclando. Y hay mucho tema sobre eso, mucho debate sobre eso. Y no les importa lo que creen los creyentes, no les importa eso, les importa estar, no discriminar a los pobres que no saben si son hombres o mujeres. No voy a entrar a todo ese tema, pero el cristiano está perdiendo sus libertades y va a ser perseguido realmente en algún momento. En otros lugares del mundo ya es perseguido. ¿Por qué? Porque cree en Cristo como su Salvador. ¿Saben cómo puede dejar de ser perseguido? Decir, bueno, yo creo en Cristo como mi Salvador, pero acepto tu posición también. Y dejaría de ser perseguido. Y Pablo dice, es normal, va a pasar, es un resultado de ser un hijo de la promesa. Segunda cosa, versículo 30, perdón. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La segunda cosa que va a recibir el hijo de la libre es una herencia. Ahora, Sara dijo, sacalo, tengo miedo que lo lastime Isaac. Échalo, echa a él y a su madre y toda la gente que está con él, y Abraham los echó. Y dice acá, en Pablo dice, en el versículo 30, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay muchos hoy que piensan, bueno, todos amamos a Dios y llegamos como queremos, pero la realidad es, el único que va a heredar el cielo es la persona que cree en Cristo como su Salvador. Sabemos eso. No es por ser bueno, no es por seguir la ley, no es aún por venir a la iglesia, sino que es por creer en Cristo como tu Salvador. Y la bendición o la herencia que vamos a recibir es, primero ya lo tenemos, una relación personal con Dios, pero toda una eternidad glorificando y sirviendo a Dios y disfrutando de nuestro tiempo allí con Dios. Los que no conocen a Cristo como su Salvador no van a recibir esa promesa, no van a recibir esa herencia. Solamente vos y yo que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, recibiremos la promesa, la herencia de ser un hijo de Dios. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo les dice, ustedes son libres, reciben herencia, van a recibir cosas del Señor que sabemos de otros pasajes de Pablo en la palabra de Dios. Y van a recibir esas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios se las dio, porque creyeron a Dios y fue suficiente. Y ustedes quieren dejar todas esas bendiciones y volver a una regla, una ley que realmente te aleja de Dios. Y no solamente te aleja, sino que si vas a seguir ese camino, no te da la promesa de Dios. Ahora, no está diciendo que vas a perder tu salvación. Está diciendo que vos estás ahí con esa gente, habiendo creído en Cristo y volviendo a un sistema que no te lleva cerca a Dios, sino que tu herencia es estar lejos de Dios por toda la eternidad. Nosotros hoy lo diríamos como el infierno por toda la eternidad. Y Pablo les dice a los hermanos, no solamente no tiene sentido, sino que ustedes son libres. ¿Cómo van a volver a ese sistema que te aleja de Dios? Nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos libres. Quizás en tu vida En algún momento estabas lejos del Señor o trataste de buscar a Dios por tus propias obras. Trataste de estar como esclavo a un montón de reglas para que Dios esté agradado en tu vida, para que esté bien con vos y que vos llegues al cielo. ¿Y cómo era eso una carga tan grande? Constantemente no sabías si Dios te iba a aceptar, trataste de ser bueno, trataste de ofrendar, trataste de ir a la iglesia, trataste de hacer que la gente esté contenta con vos diciendo esto es para Dios. Y era una carga de culpa constante que no te aseguraba nada. Y Pablo dice, pero el libre cree en Dios, Dios hace toda la obra de salvación en tu vida, crees en Dios como tu Salvador, sos libre. Ahora podés ir a la iglesia porque querés agradar a Dios y aprender más de Dios. Ahora podés ser bueno porque eso es lo que agrada a Dios. Ahora podés dar tu dinero a los pobres o a la iglesia o lo que sea como hacia Dios, porque agrada a Dios. Pero no para conseguir favor con Dios, sino para que Dios, para agradar a Dios por lo que Él te ha dado. Hay una diferencia muy grande. Y Pablo le dice acá a los hermanos, ustedes dejaron de vivir esto de la libertad, de agradar a Dios para hacer todas estas reglas que realmente es esclavitud, no tiene herencia, te aleja de Dios, no tiene sentido. Sin entrar a todo el pasaje, la pregunta que te hago es esto, ¿sos un hijo de la promesa? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador solamente por fe? No depende si sos bueno o no, porque si no estamos en problemas todos, ¿no? Pero conoces a Cristo como tu Salvador, y si sos un hijo de la promesa, y vamos a estar mirando en las próximas semanas, en capítulos 5 y 6, viene la parte práctica de todo lo que hemos mirado, que es muy interesante, hay muchas cosas buenísimas en este pasaje, cosas que a veces hacemos mal en nuestra vida con nuestra libertad cristiana, pero si sos un hijo de la promesa, estás viviendo para agradar a Dios porque querés agradar a Dios o porque querés que Él tenga favor con vos o te vea de una manera diferente. O cumplís con reglas en tu vida para que Dios diga, ¡ay, qué bueno que es Andrés! Dios ya me ve bueno, realmente, por medio de Cristo, no por algo que hice yo. Ya nos ve perfectos por medio de Cristo. Y sin embargo, Él quiere que le agrademos todos los días para agradarle a Él por lo que Él hizo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sos un hijo de la promesa? Entonces, viví para agradar a Dios, pero no para cumplir con reglas. Hacelo de... Debe salir naturalmente de nuestro corazón hacia Dios. Y tercero y último, si sos un hijo de la promesa, recibiste herencia o vas a recibir herencia. Herencia hoy, tenemos la relación con Dios. Pero algún día vamos a estar en la eternidad sirviéndole, amando a Dios con herencia tan grande que ni lo podemos describir todo lo que nos espera allí en el cielo. Pero también viene persecución en esta tierra. ¿Estás preparado para ser perseguido? Cuando vos vivís el Evangelio y decís, es solamente por fe, ¿estás preparado si alguna vez viene persecución a tu vida? Debes estar esperándolo. Pablo dice, es normal, es algo que va a pasar. Y va a pasar, más importante, va a pasar de gente principalmente religiosa que no le gusta que vos tenés el único camino en la palabra de Dios. Si aceptaras su camino, está todo bien. Pero no les gusta que haya un solo camino. Entonces, aparte de la herencia, estás también dándote cuenta que quizás vas a sufrir persecución por ser un hijo de la promesa. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque la salvación que nos has dado depende solamente de creer en ti. No depende de nuestras obras, no depende de nada de nosotros, porque no hay nada bueno. Somos pecadores, lejos de ti, separados de ti. Y nos has dado tu salvación gratuitamente por creer en ti. Somos libres y hijos de la promesa. Te damos gracias, Señor, porque otra vez no depende de nosotros, Señor. Y pedimos, siendo hijos de la promesa, que hoy podamos dedicar nuestras vidas a agradarte a ti. No para ganar favor contigo, porque eso ya está, ya somos perfectos delante de ti por medio de Cristo, sino para glorificarte y agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, que ese sea nuestro deseo hoy, al salir de aquí, de vivir para ti, de buscar agradarte a ti, de vivir como un hijo de la promesa, libre, agradándote a ti en nuestra vida. Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, quizás ha basado su vida en ir a iglesias, o hacer obras, o ser bueno, o no ser tan malo como otros, Señor, para poder agradarte a ti, que se dé cuenta hoy, por medio de la predicación de tu palabra, que eso no es suficiente, que eso no lo lleva a ningún lado, lo único que puede hacer es creer en ti. Señor, te damos gracias una vez más por este gran pasaje y pedimos que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida y salir con un gran deseo de compartir el Evangelio verdadero con otros y de vivirlo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.